Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 3 de octubre. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, a través del Instituto de Neurociencias, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre la atención al riesgo de perderse de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias a todos los que siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, investigadora emérita del Instituto de Neurociencias del CUDBA. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Angélica Zuno Reyes, investigadora del Instituto de Neurociencias. Buenos días. Es un gusto tener aquí a la doctora Ana Karen Preciado Barón, investigadora del Instituto de Neurociencias. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Isaac Berumen Ocegueda, investigador del Instituto de Neurociencias del CUDBA. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Isaac Berumen Ocegueda. Adelante, por favor.
Hola, buen día. Muchas gracias por brindarnos este espacio. De manera introductoria, nos gustaría platicarles qué hacemos nosotros en nuestro grupo, que nos denominamos GIN, Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Neurociencias, y platicarles por qué estamos haciendo este programa y para qué personas va dirigidas. Pues nosotros en este grupo de investigación tenemos diferentes líneas. Una de ellas es trabajar con personas que tienen enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Probablemente tienen escuchado acerca de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que se escucha mucho actualmente, pero escucharán otras palabras adicionales que a lo mejor se les hace raras: autosómica dominante. Vamos a explicarles rápidamente en qué consiste y por qué estamos haciendo este programa prioritariamente dirigido a esta población. Pues esta enfermedad, Alzheimer autosómico dominante, tiene diferentes nombres. Es una enfermedad que muy recientemente se ha identificado, ese subtipo de la enfermedad de Alzheimer. Y otros nombres que por los que se le puede conocer es enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, enfermedad de Alzheimer familiar, hereditario, pero lo que nosotros utilizamos es autosómico dominante. Esto es por cómo se da la enfermedad. Este subtipo de enfermedad de Alzheimer es raro, se da en solamente aproximadamente 1% de todas las personas que tienen enfermedad de Alzheimer y es determinado completamente de manera genética, a través de una mutación en diferentes genes que van a producir esta enfermedad. Dependiendo de dónde se ubique la mutación, son los síntomas que se van a presentar en las personas. Este subtipo de la enfermedad de Alzheimer se presenta en todo el mundo, incluyendo aquí en México y en Jalisco. Nosotros llevamos trabajando con población con esta enfermedad desde hace 10 años y uno de los principales síntomas que hemos identificado en esta población son problemas de memoria, problemas de desorientación, problemas de comportamiento, alteraciones, por ejemplo, neuropsiquiátricas como depresión, entre otras, y puede variar mucho. Ahora, algunas de estas alteraciones pueden afectar a que las personas tengan problemas para ubicarse en tiempo y en lugar y predisponerse a perderse tanto en entornos conocidos como dentro de su colonia o al viajar a lugares que no conocen, por ejemplo, hacer trámites a una institución o algo similar. Si bien este programa va a estar dirigido prioritariamente a estas personas, otras personas en otras poblaciones también pueden estar beneficiadas, por ejemplo, personas que tengan otro tipo de demencias, por ejemplo, por enfermedad de Parkinson o otro tipo de demencias, personas que tengan discapacidad intelectual o también que tengan algún problema que a lo mejor todavía no lo tenemos identificado, pero nosotros identifiquemos que puede tener riesgo de perderse. Entonces, pues prioritariamente este programa está dirigido a personas con enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, pero hay otras personas que pueden estar incluidas.
Muchas gracias, doctor Berumen. Escuchamos ahora con atención a la doctora Ana Karen Preciado.
Muchas gracias. Bueno, yo les quiero hablar un poquito sobre lo que es la demencia y este riesgo de las personas con demencia de perderse, ¿no? La demencia es un síndrome en el que hay un deterioro cognitivo o de los procesos mentales. ¿Cuáles son estos? La memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento, la planeación. y que es de naturaleza generalmente progresiva. En la enfermedad de Alzheimer, la demencia, como se manifiesta en su etapa inicial, sabemos que es por problemas de memoria, pero también de forma temprana pueden haber otras dificultades como desorientación, problemas de lenguaje, de toma de decisiones. Estas dificultades irán aumentando en cuanto a cantidad y en cuanto a gravedad. La desorientación es común en la demencia. Sí, en etapas iniciales se puede dar sobre todo por periodos, por episodios, y en etapas más avanzadas se va haciendo de forma más constante, ¿no? Que la persona se desubique. Es común en las personas con demencia que ocurra un síndrome que se llama síndrome del ocaso, del atardecer, en donde en este periodo, en este tiempo, la persona suele agitarse, ponerse ansiosa, desorientarse, caminar, tener conductas de deambulación, también es característico en la enfermedad, que la persona camina sin un propósito. Existe una dificultad de la memoria topográfica, que es cómo están la disposición de los espacios, de los lugares, ¿sí? Que va a aumentar el riesgo de las personas para perderse. Entonces, ¿por qué las personas se pierden? Uno, son por las características de la enfermedad, los cambios que ocurren en la demencia, todos estos cambios cognitivos de los que les hablé. Una persona, por ejemplo, en una etapa de demencia moderada, que se pierde, que no sabe dónde está, y además, por ejemplo, tiene dificultades para hablar, para comunicarse, para razonar, para tomar decisiones, puede tener más peligro de durar más tiempo perdido, de correr algún riesgo, ¿no? Al tener más dificultades cognitivas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, nos perdemos, que creo que todos nos hemos perdido, de alguna forma encontramos la solución para nosotros volvernos a orientar. ¿Sí? Otra de las cuestiones que hace que las personas se pierdan son las características psicosociales que hace que la persona esté caminando. Por ejemplo, todos esos estresores ambientales que pueden hacer que una persona comience a caminar y que tenga dificultades cognitivas. Puede ser también por las actividades continuas que hacía antes de estar enfermo, antes de tener demencia, que realizaba muchas actividades fuera del hogar. Y también en cómo es el entorno. Hay entornos más simples, hay entornos más complejos. ¿Qué tan familiar es para la persona el entorno? ¿Qué tan desconocido es para la persona el entorno? ¿No? Las reacciones emocionales que puedan surgir después de la pérdida, o sea, de estar perdido, pueden ser muy distintas dependiendo de la persona. Sin embargo, cuando nosotros nos perdemos, las reacciones más frecuentes suelen ser miedo, ansiedad, pánico, puesto que la persona pierde el control, está desconectado del exterior. ¿Sí? Y finalmente, las consecuencias también puede ser la limitación de las actividades, ¿sí? Tanto que la persona tenga miedo a salir como los familiares. Puede ser esa tensión que existe de volverse a perder de ambas partes, familiares como la persona que se pierde, y también finalmente el riesgo o el peligro que corre. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, doctora Preciado. Vamos a escuchar ahora a la doctora Angélica Zuno Reyes.
Bueno, muchas gracias por el espacio y por poder compartir esta información con el público en general. Bueno, pues como mi compañera Ana Karen comenta, hay diferentes condiciones, tanto cognitivas como conductuales, además del entorno, que propician en muchas ocasiones que la persona pueda estar en un riesgo aumentado de perderse, sobre todo cuando estamos hablando de un deterioro cognitivo como el que se manifiesta con las demencias. Bueno, pues les voy a platicar también algunas cifras que acompañan a nivel mundial, porque también son limitados los estudios que existen, que están publicados, que son reportes oficiales, formales, acerca de qué tan frecuente es esto, entonces como para poderlo dimensionar un poquito más. Pues el porcentaje de personas que se pierden como consecuencia de los síntomas de la demencia es similar entre los países que les voy a exponer a continuación, que va de un rango entre el 30 y el 40% de las personas que están reportadas en estos países con demencia, pues es esa la proporción o el porcentaje de personas que tienden a perderse. La Asociación de Alzheimer de Canadá calculó que el 60% de las personas con enfermedad de Alzheimer, de la muestra que ellos estudiaron, deambulan, aumentando su riesgo a extraviarse. En Singapur, aproximadamente el 40% de los pacientes experimentan algún tipo de desorientación al salir de casa. Esta prevalencia aumenta hasta el 70% en pacientes que tienen ya una etapa avanzada de esta demencia, que en este caso pues fue con personas específicamente con enfermedad de Alzheimer. En Hong Kong, una encuesta local realizada en el año 2021 estimó alrededor del 30% de su población con demencia se pierde. En Taiwán, la tasa de incidencia de pérdidas en comunidades es del 33.3% y la tasa de recurrencia de pérdida, que esto es no solo que se pierda una vez, sino que ya sea de manera continua, aumenta hasta el 40%. En Japón, se registran 16.927 casos al año de personas extraviadas con demencia. En Reino Unido, el 40% de las personas con demencia se pierden durante periodos cortos de tiempo, mientras realizan sus actividades rutinarias que son cotidianas, como lo que mencionaba mi compañera Ana Karen, que puede ir desde pues salir a comprar lo que se necesita o ir a la casa de algún pariente que tal vez vive cercano. Entonces, ese tipo de actividades cotidianas pues es donde el riesgo aumenta, ¿no? Cuando no hay cambios en las chapas de las llaves y la persona tiende a abrir la puerta de manera cotidiana, común, normalizada, pues entonces también es ahí donde se aumenta el riesgo. Y bueno, pues también estos pacientes suelen encontrarse rápidamente. Sin embargo, hasta un 14% de los pacientes que se pierden permanecen desaparecidos durante más de 6 horas antes de ser encontrados y se necesita recurrir a un apoyo externo como el de la policía. Los estudios sobre las consecuencias perjudiciales de los incidentes de desaparición mostraron que el 7% de las personas desaparecidas fueron encontradas con lesiones. El 19% de las personas desaparecidas con demencia en Virginia, en los Estados Unidos, fueron halladas fallecidas. El 69% sufrió consecuencias adversas significativas, como encontrarse en entornos peligrosos, presentar un mal estado general de salud o sufrir deshidratación o hipotermia, mientras que el 20% fueron hallados ilesos. Entonces también tenemos pues esa otra parte de quienes logran regresar a casa. Sin embargo, pues en todo este recorrido y en toda esta circunstancia que está alrededor y dentro de la familia de la persona que se pierde, pues genera mucha angustia, incluso la interrupción de labores en cuanto al empleo, ¿no? En cuanto a las responsabilidades cotidianas como el cuidado de los hijos, de pronto puede verse pues interrumpida o comprometida por la angustia de la persona que tenemos extraviada. En la población con la que trabajamos aquí en Jalisco, tenemos registro de personas extraviadas, que es resultante de las secuelas del daño neurocognitivo por la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, además de la población que padece otras causas de demencia, que los hace vulnerables a desorientarse y a perderse, destacando la pertinencia de desarrollar un programa de intervención con apoyo de todas las tecnologías con las que contamos actualmente como aplicaciones móviles y localizadores de lo que les va a platicar en un momento la doctora Esmeralda Matute.
Muchas gracias, doctora Zuno. Escuchamos entonces a la doctora Esmeralda Matute. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Los que estamos aquí formamos parte de un grupo de investigación que nos autodenominamos el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Neurociencias y estamos ubicados en el Instituto de Neurociencias del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia en el trabajo investigativo de la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Esta experiencia nos ha permitido, primero, conocer muy bien a la población, no solamente a la población que tiene la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante, pero realmente las características de la enfermedad de Alzheimer en general. En segundo punto es que también nos ha permitido integrarnos a redes internacionales y podemos discutir cuáles son los problemas y las herramientas con las que contamos que son más pertinentes para resolver cierta problemática que vive esta población. En ese sentido, nosotros nos acercamos al grupo de neurociencias de Antioquia, que ellos tienen una experiencia mucho más larga, de más de 30 años, trabajando con la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante, y claro que se encontraron con este problema de que las personas se pierden y muchas veces no son encontradas. Ellos en el 2015, o sea, hace más de 10 años, desarrollaron una herramienta que nos permite ubicar a la persona en el momento en que se escanea un código QR. Existen muchas herramientas. ¿Pueden ustedes decir, y por qué están hablando de esto si en mi celular no necesito más que instalar una aplicación y puedo saber dónde está mi hijo? Esta es una herramienta especial. De hecho, ahí cuando yo he platicado con otras personas, piensan que lo pueden hacer y copian la idea. Pero les voy a platicar un poquito más de qué se trata esta herramienta. Nosotros tenemos la obligación de traerla para que las personas, así es el protocolo, para que las personas que tienen demencia no se sientan diferentes, ni que vean que es una situación en que la pueda portar cualquier persona. Esta, cada quien trae la suya, esta es la herramienta, es nada. Es una pulserita de plástico con un código QR. Primero, para el protocolo que nosotros diseñamos, es primero familiarizar a la comunidad en general de qué se trata si me ven con esta pulserita y estoy perdida por la calle, de qué se trata. Tenemos que familiarizar tanto al sector público como a los habitantes de que si ven a una persona que está en riesgo y trae esta pulserita, la tienen que escanear. Eso es el primer punto, ¿no? Porque si no saben, pues no lo van a hacer. El segundo punto es que cuando lo escanean, nosotros les vamos a dar un ejemplo en un momento, al ratito, ya cuando termine de explicarles. Cuando escanean esta pulserita, el usuario tiene registrado hasta 5 contactos y en ese momento le llega la información al contacto o a los contactos: fulanito de tal está en situación de riesgo. Y entonces ese contacto llama al teléfono del usuario. No solo eso, esto es la importancia de esta pulserita. El contacto, cuando ya le activamos, el usuario, cuando ya le activamos el dispositivo, él tiene que ingresar su situación de salud. Entonces, en situación de salud, al escanear, otra persona va a leer: tiene Alzheimer. Nos ha pasado con frecuencia que hay confusión aún de las autoridades. Cuando una persona la ven desorientada, muchas veces piensan que está bajo situaciones de consumo de sustancias. Entonces, al escanearlo, ya saben que no está bajo situaciones de consumo de sustancias, que está, que tiene Alzheimer. Porque algo muy importante es que el Alzheimer autosómico dominante cursa en personas jóvenes. Entonces, muchas veces se confunde porque los ven desorientados o que no pueden hablar, que no pueden expresarse, y piensan y pues los recogen, pero se los recluyen, ¿no? Ese es un… además, ahí en la ficha de la historia clínica puede aparecer otras enfermedades que necesitan atención médica con cierta sistematización, ¿no? Por ejemplo, que tiene que tomar medicinas a ciertas horas. Entonces, ahí en esa ficha aparece todo eso y pues evitamos con eso de que las personas no reciban su medicamento en el momento indicado, ¿no? Que su condición de salud, además de estar perdido, se deteriore su condición de salud. En este mismo dispositivo hay un botón rojo que si, por ejemplo, el usuario se siente mal, es un botón rojo de SOS, que en el momento que lo oprime también llega la información a sus contactos. Si uno puede mandar el SOS por cualquier motivo. Entonces, esa es otra situación que es muy, muy válida. Además, ahí nosotros nos podemos comunicar con ellos para darles información sobre cursos o que tengan cursos o en esta plataforma, en esta aplicación. Ese es otro punto importante. Otro, esta aplicación les puede ayudar a que tengan el alarma para la toma de sus medicamentos o para pasos que tienen que dar de manera cotidiana, que no se les olvide porque pues tienen demencia. Y entonces realmente es algo verdaderamente útil. Como les digo, nosotros formamos parte de redes de investigación internacionales y esta aplicación fue la que nos pareció más pertinente y ya tiene más de 10 años de prueba de su eficacia. Y por eso nosotros la estamos. Gracias a la Fundación de la Universidad de Guadalajara, nosotros pudimos tener 100 brazaletes, 100 brazaletes para nuestra población. Ahorita no tenemos 100 usuarios confirmados, pero los podemos tener. Pero obviamente que hay personas que están en condiciones semejantes a nuestra población, pero que no forman parte de nuestro grupo. Entonces, nosotros a estas personas les pedimos que sean amables con nuestro grupo y que den una donación para apoyar a nuestro grupo que viven en situaciones difíciles y a cambio nosotros le podemos ofrecer el brazalete. El caso es que lo interesante es que haya realmente personas altruistas que quieran apoyarnos para que más personas puedan beneficiarse del uso del brazalete. Ana Karen les va a hacer e Isaac una demostración de cómo se utiliza. Ana Karen va a escanear el brazalete. Ándale, y ahora ya no puedes.
Aquí automáticamente me aparece. Automáticamente aparece la ficha médica, los datos.
Entonces, como les mencionó la doctora Esmeralda Matute, aparecen diferentes datos de personales, tanto médicos, los contactos de emergencia que puede acceder la persona para comunicarse, que están registrados ya como contactos de emergencia, la ficha médica. Si abrimos cada uno de esos, nos va a dar la información que se requiere para poder ayudar a esta persona, aunque no sea, esta persona no se pueda comunicar, nosotros tenemos esta información. El tipo de sangre, su documento de identificación, que pueden ser diferentes dependiendo de las necesidades del participante, su número de teléfono, también tenemos acceso a la ubicación donde se hizo el escaneo del brazalete, y esta ubicación se comparte a todos los contactos de emergencia que están aquí registrados en la aplicación. Esto es al momento de nosotros poderlo escanear. Otras utilidades que tiene la aplicación, podemos rastrear en tiempo real dónde está la persona, siempre y cuando cargues con su celular. Y lo tenemos por ahí, por ejemplo, ahí Ana Karen está viendo exactamente dónde yo estoy ubicado. Está vinculado a nuestra cuenta y siempre en tiempo real puede ver en dónde me encuentro yo. Sí, claro.
Doctora Esmeralda.
Una cosa muy importante, para tener este brazalete se tiene que firmar un contrato en el que diga que nunca se lo va a quitar. No se necesita quitar para bañarse, ni para dormir, ni, no es estorboso, nosotros a diario lo traemos a cualquier hora, y que nunca se lo va a quitar, que no es transferible, y los datos que están en la aplicación los ingresó ya sea el familiar o la persona o el usuario, y entonces ellos son los que saben qué es lo que quieren poner y lo que no, y es su responsabilidad. Si no saben su tipo de sangre o si se equivocan, es su responsabilidad.
Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Humberto González, aquí de Prensa de UDG. Dos preguntas para todos los integrantes del Presidium. La primera es si ya han tenido el tema de las pruebas piloto, qué resultados han tenido. Y también si ya han tenido acercamiento con alguna autoridad, no sé si con alguna policía municipal, alguna corporación, les digo, de algún municipio o de la Secretaría de Seguridad del Estado, que nos puedan comentar, porque pues hay como ciertas similitudes, por ejemplo, con el programa Pulso de Vida, de cierta forma, con el usar un dispositivo, ¿no? Que nos puedan responder estas dos dudas que tengo.
Aquí les puedo dejar una fotocopia de cómo es el programa, y justamente el primer paso es el que estamos dando hoy. El primer paso es hoy, que es la rueda de prensa, y que es para familiarizar. Y entonces familiarizar es divulgar la existencia de este brazalete. Y número dos, hacer en la familiarización, pues nos tenemos que acercar a la Cruz Roja, a la policía y demás para que se enteren. De hecho, el jueves de la próxima semana vamos a tener un evento, está en el código, lo pueden escanear el código QR del cartel que envié, o también se lo envié a la maestra Margarita para que lo comparta con ustedes, en donde vamos a tener ya la presentación en el Instituto de Neurociencias a la población cercana. Sí, como yo les comenté, hay otras maneras de acercarse a las personas, utilizando brazaletes o utilizando aplicaciones en el celular, pero por desgracia son copias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13 Guadalajara. Yo preguntarles, sé que, como lo acaban de anunciar, están apenas en la primera etapa como de socialización de este brazalete, de este programa, pero en el futuro, ya que avancen con las siguientes etapas, las personas, ¿cómo podrán acceder a este mismo programa? Vaya, aquellos familiares que a lo mejor estén interesados en conseguirlo. Ah, y si tiene aportación o algún costo.
Obviamente que los participantes de nuestro programa, el uso del brazalete es gratuito y hay un protocolo muy específico para que lo usen. Como por ejemplo, el protocolo es que no solamente la persona que tiene que se encuentra en un nivel de demencia lo va a aportar, sino que también alguno o algunos de sus familiares. Para otras personas que quieran acceder, lo pueden hacer mediante un donativo. Mediante un donativo, la población prioritaria es las personas que tienen enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, pero claro que en cuanto nosotros hemos empezado a divulgar de manera oral este programa, hay personas que nos dicen, a mí me interesa mucho adquirir uno de estos.
Buenas tardes, Nancy Ángel de NTR Guadalajara. Preguntarles, ya nos mencionan que tienen un grupo ya seleccionado. ¿Cuántas personas son? ¿Cuánto es el donativo? ¿Solamente es para la zona metropolitana o para todo el estado? ¿Este dispositivo requiere internet? Si nos pueden dar más especificaciones.
Nosotros tenemos 10 años trabajando con las personas que tienen enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Son muchas, muchas, más de un centenar, ¿ok? Entre familiares y amigos, a lo mejor no han desarrollado la enfermedad, pero en algún momento la van a desarrollar. No todos ellos requieren en este momento portar el brazalete, ¿ok? No lo requiere. Sin embargo, para ellos, el momento que nos diga, pienso que estoy en riesgo de perderme, les vamos a dar un brazalete, ¿ok? No necesitan más. Los conocemos desde hace 10 años. Las personas que no forman parte de este programa, entonces sí van a pasan por trabajo social, y aquí en este escrito pueden tener detalles del programa.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El donativo, doctora, perdón. ¿Cuándo es el donativo? ¿Y cuándo estará abierto al
El al público del jueves de la próxima semana en adelante ya va a estar abierto. El donativo es lo que gusten a partir de 1,000 pesos al año, o sea, 83 pesos al mes, es nada, ¿no? Lo que gusten a partir de 1,000 pesos al año. Los usuarios es por año. El costo de la aplicación es anual y es lo que cuesta, es lo que cuesta. ¿Dónde lo es en ahí está, les puedo dar un teléfono, nuestra trabajadora social es Fernanda Montserrat Casillas Delgado y la pueden localizar en el WhatsApp 33 15 75 18 58.
¿Tienen alguna población objetivo de estos casos de Alzheimer?
Sí, ya, o sea, nosotros tenemos nuestra población objetivo, sí.
Bueno, igual lo que se está priorizando al
ofrecer los brazaletes o la persona que dé este donativo sean personas que realmente lo necesitan, ¿no? Personas con enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia, existen distintos tipos de demencia, personas con discapacidad intelectual, personas con algún trastorno neuropsiquiátrico que tengan el riesgo de perderse o alguna otra condición. Entonces, sí se le solicita llenar un formato para nosotros realmente ver que esa persona pueda beneficiarse del uso del brazalete. Y no tenemos muchos, pero sí que llegue a manos de personas que lo necesiten.
Si hay asociaciones, por ejemplo, conmigo se acercan personas que tienen hijos adolescentes o adultos jóvenes que tienen, por la situación en la que vivimos, tienen preocupación por sus hijos. Pueden hacer un grupo y nosotros los contactamos, o sea, nosotros los contactamos y que hagan un grupo y que tengan este brazalete con muchísimo gusto. O si hay asociaciones que de adulto mayor que quieren tener dispositivo con muchísimo gusto, los podemos contactar. No es algo como que nosotros queramos manejar. Nosotros nos interesa nuestra población, la población que tiene trastorno neurocognitivo mayor en general, pero hay otros grupos vulnerables que con mucho gusto nosotros podemos tener a esos grupos de asociaciones, etcétera, o Cruz Roja. Por ejemplo, este dispositivo lo estaban usando en un estado de la República, la Cruz Roja.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Alejandro Trujillo de Creative Minds. Mi pregunta es, de la población que hay, la totalidad o del universo de las personas que sufren estas afectaciones, si existe también un plan como acrecimiento de esta pulsera, si ya tienen ustedes algún acercamiento, a lo mejor con algún productor, alguna empresa tecnológica que los pueda hacer más escalable, y qué riesgos existen de utilizar pulseras que no son, que están copiando esa tecnología.
Con esta pulsera tenemos la seguridad de que existe y es estable, es más, está en ella una fundación de una universidad colombiana, tenemos la seguridad. Es como lo dije anteriormente, esta pulsera la pudimos tener acceso a ella gracias a la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Nosotros tenemos el compromiso con la con esta fundación de que en 3 años nos va a proporcionar 3 años para la renovación de las pulseras, y tenemos el compromiso que después de los 3 años nosotros ya vamos a ser autosuficientes. Eso es. Las otras pulseras que existen o los dispositivos que existen en los teléfonos, pues no están diseñados para atender a la población que nosotros manejamos, o sea, no están diseñados. No están diseñados a tener todos estos datos. A lo mejor ahorita que me están escuchando los van a apuntar y los van a poner, pero esta está aprobada.
Sí, doctora.
Adelante. Y bueno, pues creo que también es muy importante señalar y poner sobre la mesa pues que los esfuerzos sumados pues finalmente son necesarios, ¿no? Hace un rato hablamos acerca de algunas cifras, pues que nos permiten dimensionar qué tan frecuente es este riesgo de perderse. Entonces, bueno, pues claro que con esta aplicación que estamos proponiendo, pues tiene estas ventajas de estar específicamente diseñada y con algunos materiales, pues no solo que nos permiten, ¿no?, conocer algo acerca de la historia clínica de la persona que es de la que escaneamos, del usuario, sino que además tiene material que es psicoeducativo, tiene algunos mensajes que son de apoyo también para los familiares, pues que muchas veces se encuentran en esta situación compleja, ¿no?, de comprender y de lidiar y de solucionar pues cómo es que se va a trabajar con los síntomas complejos que se pueden llegar a presentar ante una demencia. Entonces, bueno, o sea, sí, hay características distintas en los diferentes programas y las diferentes plataformas, y pues siempre la invitación será a expandir la atención.
Gracias, doctor Azuno. Doctor Berumen, ¿usted quería agregar?
Para agregar también en cuanto a relación a los riesgos que pueden tener otras plataformas, tanto nuestro grupo de investigación como esta plataforma tienen unos rigurosos pasos para asegurar que la información que está siendo manejada sea segura, no se comparta con nadie, porque estamos tratando con personas vulnerables. Esa información es muy sensible, desde el simple diagnóstico ya es información sensible, los datos de contacto, y lleva 10 años esta aplicación formándose y afinando estos aspectos de bioseguridad, que también nosotros lo estamos tomando en cuenta en nuestro grupo de investigación. Eso es de las personas, cosas que sí se nota la diferencia entre una aplicación recién hecha y una aplicación que lleva tiempo formándose y refinando estos aspectos de seguridad.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este programa de atención al riesgo de perderse de las personas con enfermedades de Alzheimer, la donación de estas pulseras con código QR con el cual los familiares pueden rápidamente saber dónde está la persona que padece esta enfermedad. Ya nos dijeron que se puede uno comunicar al 3315-75-1858 si no pertenecen a este grupo de investigación los pacientes, para obtener a partir de una donación una pulsera que le puede salvar la vida. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana, muchas gracias a ustedes, a todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.